7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El gobierno ha confirmado que mañana el presidente Rajoy explicará todo el caso Bárcenas, Marta Ruiz.
Será tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, con motivo de la publicación en el diario El País de la presunta contabilidad oculta del extesorero Bárcenas. La vicepresidenta del Gobierno se remite a lo dicho por el PP: no hay pagos más allá de nóminas. Dice Sáenz de Santa María que Rajoy jamás se ha saltado una norma y que la corrupción se tiene que investigar hasta el final.
Que desde luego los casos de corrupción se investiguen hasta el final, y el que lo haya hecho mal y el que haya sido el que sea un corrupto, desde luego pague por ello. Si podemos fortalecer institucionalmente la respuesta del Estado y de todas las administraciones frente a este punto, hagámosla.
Santa María niega que el caso Bárcenas esté dañando la credibilidad de un gobierno que dice sigue trabajando por salir de la crisis.
El PSOE se suma a Izquierda Unida y pide la dimisión de Rajoy.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, dice que es obvio que Rajoy debería dimitir si se demuestra que cometió una ilegalidad, por lo que urgen, dice, las explicaciones del presidente del gobierno.
Que mientras el señor Rajoy no responda esa pregunta, desde luego estará tocado. Y que cuando la responda, descubriremos si está hundido. El señor Rajoy tiene hoy una pregunta que se hacen todos los españoles encima de la mesa y que le va a perseguir hasta que no la responda.
Dos concejales del PP, uno de Gijón y otro de Galdácano, se han dado de baja en el partido por el caso Bárcenas, y el expresidente Aznar ha presentado ya la demanda contra el diario El País por su derecho al honor. Lo mismo hará la número 2 del PP, Cospedal, la próxima semana.
Sepan también que la Fiscalía Anticorrupción investigará los presuntos sobresueldos en negro pagados a cargos del Partido Popular.
El juez de la audiencia, Pablo Ruz, tomará declaración a Bárcenas por orden del Ministerio Público, que ha decidido investigar si existe o no una contabilidad en negro dentro del Partido Popular. Eso sí, la Fiscalía deja ya claro que estos presuntos sobresueldos no estarían vinculados con las cuentas de Bárcenas en Suiza.
La madre condenada a más de 2 años de cárcel por comprar pañales y comida con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle no ingresará en prisión.
El Consejo de Ministros ha concedido el indulto a esta joven madre de Requena, que en 15 días debería haber entrado en prisión por haber gastado 193 euros de una tarjeta ajena para comprar pañales y comida para sus hijas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Hollande viaja a Mali para apoyar a sus soldados, impulsar la creación de una fuerza africana y fomentar el diálogo político tras la guerra. Pero como la guerra no ha terminado, la prensa se pregunta si no es una simple operación de comunicación. La Fundación Abbé Pierre ha publicado un informe alarmante sobre la vivienda en Francia. 700.000 personas carecen de techo propio. El Festival del Cómic de Angoulême celebra su 40 aniversario dedicándolo a Albert Uderzo, uno de los padres de Asterix, que ha aprovechado la ocasión para presentar oficialmente a los dos autores que toman el relevo para prolongar sus aventuras de Asterix y Obelix. Y una concejala del Ayuntamiento de París pide que se cambie el nombre de las guarderías maternales porque le parece sexista. Los comentarios en Twitter se disparan con todo tipo de sugerencias.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha recibido hoy en Berlín al vicepresidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y le ha pedido una intensificación de las relaciones comerciales entre Norteamérica y la zona euro. La canciller le ha puesto al tanto del desarrollo de la crisis, dice que tenía buenas noticias que darle. Biden, por su parte, ha dicho que Washington no puede defender sus intereses en el mundo sin una Europa fuerte. Después ha volado a Múnich para participar en la conferencia de seguridad, ante la que ha intervenido esta tarde también el ministro español de Exteriores, Margallo, que ha defendido la actuación del gobierno Rajoy ante la crisis. He dicho que a finales de año podrán apreciarse ya frutos de crecimiento económico. Y el Museo de Cerámica de Staufen ha abierto hoy la exposición Cerámica Española siglos XV a XVII, del Mudéjar al Cristianismo, con azulejos de Sevilla y Toledo que pertenecen al Museo Estatal de Berlín y que por primera vez se muestran en público.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Aquí es noticia: el juez Garzón ha concedido una entrevista al semanario Set desde Colombia, en la que rompe su silencio y proclama que Julian Assange es su cliente y que el fundador de Wikileaks es todo un símbolo de libertad. Dice que Assange tiene dos vías para salir de Ecuador: entrar en política o apelar a las convenciones de la ONU o de la Unión Europea. También se habla de Ali Agca, el que atentó contra Juan Pablo II hace 32 años, que ahora saca una nueva autobiografía en la que se reinventa toda la conversación que mantuvo con el Papa polaco cuando fue a visitarle a la cárcel. El Vaticano niega tajantemente las supuestas novedades, como esa de que quien ordenó el asesinato fue el ayatolá Jomeini.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido, hoy protagoniza la información April Cadburn, una detective de Scotland Yard condenada a 15 meses de cárcel por ofrecer información al tabloide News of the World a cambio de dinero sobre el escándalo de las escuchas ilegales. Un intento corrupto de hacer dinero, según reza la sentencia del juez. Además, el alto tribunal británico ha decidido hoy que los donantes de esperma pueden tener un papel en la vida de sus hijos biológicos. Esta ha sido la conclusión del juez en el caso de dos hombres que donaron esperma a parejas de lesbianas. Y por último, el edificio más alto del mundo ha abierto hoy sus puertas al público a orillas del Támesis en Londres. Se llama The Shard y mide 310 metros. La entrada cuesta 29 euros para adultos.
Y terminamos en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 157.000 nuevos empleos durante el pasado mes de enero, aunque el desempleo subió una décima hasta el 7,9%. El Departamento de Trabajo revisó al alza los datos de noviembre con 41.000 nuevos puestos de trabajo y diciembre con 86.000. Wall Street acogía con optimismo las nuevas cifras y su índice Dow Jones tocaba los 14.000 puntos por primera vez desde el año 2007. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se despide en una hora. En una hora dará en Washington el relevo al nuevo responsable de la diplomacia estadounidense, John Kerry. Una despedida calificada por muchos analistas como el preámbulo a su carrera por la presidencia de los Estados Unidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos informados de lo que pasa ahí fuera, de lo que ocurre aquí en España. Nos queda saber lo que está sucediendo en el Internet, por ejemplo, en las redes. Lo que está ocurriendo en el Twitter, Sofía Negrín.
Se habla del monoplaza presentado por la escudería Ferrari, del F-138 con el que competirá durante el próximo Mundial, pero también del extesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas, y de la Fiscalía, que ha pedido a la Audiencia Nacional que le llame a declarar. Además, en cope.es estamos preguntando si creen que Mariano Rajoy debe dar explicaciones sobre los supuestos papeles de Bárcenas. A esta hora, el 65% cree que sí, frente al 35% que dice que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos opinión, tienen un teléfono gratuito, es el 950-6006. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como todas las semanas a esta hora, saludamos al entrañable hombre de las nubes, al hombre del tiempo, al catedrático, al amigo Jorge Olcina. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Estupendamente. Aquí, entre lo A, lo B, lo C, lo D, lo E, lo F, nunca se sabe. ¿Qué tiempo nos espera para el fin de semana?
Bueno, pues cambia un poquito el tiempo respecto a lo que hemos tenido estos días. La
no
verdad es que hemos disfrutado de una semana con un tiempo bastante estable, con temperaturas que han sido muy agradables en zonas del litoral mediterráneo, han llegado y han superado los 20 grados. Pero el fin de semana se estropea, ¿no? Y está entrando ya un frente por Galicia, está lloviendo ya en estos momentos en gran parte de las regiones del Cantábrico, también en Castilla y León, y esa va a ser un poquito la tónica para mañana sábado, porque cruzará ese frente toda la península ibérica, va a dejar lluvia, no mucha, pero sí en forma de nieve en toda la montaña cantábrica y sobre todo en el Pirineo. Y a partir del domingo, una vez que esa borrasca ya haya cruzado toda la península ibérica, lo que nos quedará va a ser el viento. Por tanto, fin de semana con viento de nuevo, viento que va a soplar con rachas fuertes, sobre todo en las regiones del Mediterráneo y en las Baleares, donde se pueden volver a registrar velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora. Por tanto, precaución en estas regiones del Mediterráneo, porque, como digo, ya desde el sábado por la noche y sobre todo el domingo, el viento va a ser fuerte.
Comenzamos nuevo mes en el día de hoy, el 1 de febrero. ¿Por qué febrero se le considera un mes traicionero?
Bueno, porque parece que ya estemos acabando el invierno y realmente tenemos a veces esa sensación, y justo en esta fecha, la que se cumple mañana, el 2 de febrero, estaríamos en la mitad del invierno, ¿no? Y todavía febrero se nos puede manifestar con tiempo muy frío, ¿no? De hecho, ha habido en la historia reciente, ¿no?, de nuestro país, febreros muy fríos, con temporales de nieve, con temporales de frío intenso como fue el del año 54, donde por ejemplo en Huelva se registró una nevada de 40 centímetros, la famosa helada de febrero del 56 que marcó el récord de temperatura mínima que tenemos en España, menos 32 grados en una localidad, en un lago del Pirineo de Lleida, en el Estany Gento, menos 32 grados centígrados, y hace un año justo, Juan Pablo, también por estas fechas de final de enero, comienzo de febrero, también estábamos inmersos en un buen temporal de frío y nieve, y por ejemplo la localidad de Zafra estaban registrando menos 7 grados centígrados, ¿no? Por tanto, febrero es un mes traicionero, hasta que no pasen las dos primeras semanas no podemos del todo asegurar que ya el invierno va a ser o no va a ser frío, ¿no?
Lo que sí puedes asegurar es que el año pasado el 12 ha sido el más caluroso desde hace cuánto tiempo.
Sí, bueno, ha sido uno de los más calurosos desde 1951, ¿no? Desde que tenemos registros así homologados en todo el planeta y se llevan a cabo pues estas medias, estos cálculos estadísticos que nos permiten decir que el año pasado fue el noveno más caluroso desde 1951 y que efectivamente desde entonces la temperatura del planeta han subido 0,6 grados, ¿no? Podemos decir, ¿es mucho, es poco? Bueno, es bastante, porque la Tierra, la atmósfera terrestre, a ese calentamiento que está siendo bastante pronunciado en los últimos 20 años, está respondiendo a veces con episodios que antes no teníamos, o por lo menos no se manifestaban con esa frecuencia, ¿no? Y es un poquito la preocupación que queda para también las próximas décadas, porque parece que esa tendencia va a seguir,
¿no? Mira que las has echado horas en tu vida a estudiar el tiempo y el pronóstico, mira que le echas horas a la semana, mira que le echas horas y horas, y resulta, Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que mañana una marmota va a decir cómo va a ser el año entero, o el cine, o sea,
competencia, bueno,
pero vamos a ver, el día de la marmota mañana, y tú te has echado ahí, venga, sí, a echar codos para estudiar lo que va a pasar, y ¿qué hace la marmota mañana?
La marmota tiene que salir, asomar el hocico, y si se vuelve a meter en su madriguera, es que todavía dura el invierno un poquito más. Si no se vuelve a meter, ve su propia sombra, y ya identifica más o menos la altura del sol mirando su sombra, es que el invierno ya ha acabado.
Ni sobara, más ni cirro, ni cúmulo, ni estratos. O sea, asoma la gaita, la marmota dice, ¿esto sigue o no sigue?
Sí.
¿Qué te parece?
Pues tiene un fundamento, la verdad, Juan Pablo y Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues es verdad esto de la tradición de la marmota, que viene a significar, como decíamos, la mitad del invierno, ¿no? Y entonces se celebra en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Pensilvania, ese acto que tendrá lugar mañana, y bueno, los más partidarios dicen que la efectividad de esa marmota es hasta de un 90%, ¿no? Pero estudios científicos que ha hecho la NOAA, la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos, dice que no llegan al 35% los aciertos que ha tenido esa marmota,
que sería más incluso por el azar, ¿sabes? Simplemente por azar se podría acertar más del 35% de la marmota. Ahora, a mí lo que me da envidia, y me imagino que a Jorge Orcina también,
es lo que se comen después de la marmota, que hacen una fiesta.
Sí, claro, ¿no? Y cómo van vestidos los supuestos meteorólogos que acompañan a la marmota con las chisteras, los trajes clásicos, hombre, eso.
Qué americanos son.
Dar el tiempo así, Jorge, ¿verdad? Sería mucho más divertido.
Qué gusto, pues sí, pero no te preocupes, Jorge Orcina, que la semana que viene a estas horas yo no llamo a ninguna marmota. Te llamo a ti, para que cuentes a los oyentes de La Linterna el tiempo que les espera para el siguiente fin de semana. Que te vaya bien, entrañable hombre de las nubes, catedrático Olcina.
Pues será un placer, un fuerte abrazo.
Adiós. Hoy hemos conocido el nuevo coche con el que Ferrari tratará de ganar el Mundial de Fórmula 1, que va a empezar en un tiempo, dentro de unas semanas, esta temporada. Y hace unos días conocimos también el set de neumáticos que llevará Ferrari y todos los demás coches de la competición. Posiblemente sea en las ruedas donde más ciencia se encierra en el supertecnológico circo de la Fórmula 1. Nosotros cada viernes, después de conocer el pronóstico del tiempo y pensando en que vienen los de deportes y van a estar todo el fin de semana hablando por la radio, pues hacemos preguntas a Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco, sobre la relación de la ciencia y el deporte. ¿Tanta ciencia detrás de cuatro ruedas de goma?
Muchísima, Jorge, más de la que nos podemos imaginar. Fíjate que, evidentemente, un coche de Fórmula 1 es casi como la NASA de los deportes. Tiene física, química, aerodinámica, tecnología puntera, nanotecnología, radares. Bueno, pero todo eso no serviría de nada si no se sustenta sobre las cuatro zapatillas que tiene el coche de Fórmula 1, que son las cuatro ruedas, y son las que sirven para transmitir todas las fuerzas aerodinámicas del coche al suelo, para equilibrar todas las fuerzas aerodinámicas y, evidentemente, para sustentarse sobre el asfalto, que es su función principal. Las ruedas de Fórmula 1 son muy diferentes a las ruedas que podemos poner en nuestro coche, pero no nos podemos hacer una idea hasta cuánto son diferentes. Para empezar, por su duración. Una rueda de Fórmula 1 como máximo puede durar unos 200 kilómetros. Hay que tener en cuenta que un circuito mediano tiene unos 300 kilómetros, o sea que casi siempre, por no decir siempre, hay que cambiar las ruedas a mitad de la carrera, en un momento determinado de la carrera. Después, por el andamiaje sobre el que están montadas. Todos hemos visto unas llantas de nuestro coche, sobre todo cuando tenemos la dura experiencia de tener que cambiar la rueda, ¿verdad? Esas llantas que son de acero, son de un material duro, de un hierro compacto, uh-huh. Porque tienen que durar muchísimo tiempo. Las llantas, la armadura, más que una llanta, de un coche de Fórmula 1, está hecha de nylon y poliéster. Tiene que ser muy ligero, pesar tampoco como pesa el coche. Y después por la propia composición del neumático, que bueno, no es un caucho habitual, ni mucho menos. Es una mezcla de muchísimos componentes, entre los que el carbón, el azufre y el aceite son componentes fundamentales. De hecho, cuando hemos visto las transmisiones, o las hemos escuchado por la radio, ¿verdad?, de la Fórmula 1, y hablan de que el neumático es más blando o más duro, depende de la cantidad de aceite. De aceites, de lípidos que tiene uh-huh. ese neumático. Cuantos más aceites tiene, más blando será y por lo tanto su decaimiento se estropeará más rápidamente. Ni siquiera el aire que sí. lleva dentro una rueda de Fórmula 1 uh-huh. es un aire normal. Vale. Se enriquece, por ejemplo, con nitrógeno.
O sea, cada rueda, cada año será distinta la rueda, ¿no?
Es distinta, sí. De hecho, este año se ha anunciado ¿sí? ya cuál va a ser ese set de ruedas que llevan los coches de Fórmula 1, y la intención del fabricante, que en este caso es sí. Pirelli, es que duren menos todavía de lo que duraban. O sea, lo que quiere hacerle más complicada la vida a los corredores de Fórmula 1.
O sea, que cada año que tienen que aprender a ir en el coche con ruedas
peores, en teoría. Bueno, peores. Que se degradan más rápidamente, que hay que calcular mejor cuando hay que cambiarlas, que sea muy difícil poder hacer una carrera a una sola parada, sí. es una estrategia que este año ha dado mucho que hablar en la Fórmula 1, y que por lo tanto la estrategia y la inteligencia científica del equipo pues se ponga más a prueba por las ruedas también.
Como es costumbre en ti, antes del fin de semana una recomendación de lectura científica sí. para aquellos que deseen dedicar su tiempo a la ciencia
esta
fin de semana.
Muy nuestra, es Homo Hispanicus, un libro de Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre es uno de los descubridores y fundadores de las excavaciones de Atapuerca, y este libro que edita Espasa recoge algunos de los grandes descubrimientos de la paleoantropología en nuestro territorio, ajá. en España, que hay que decir que España, y en concreto por ejemplo la Sierra de Atapuerca y toda esa zona de Burgos, es el lugar del mundo con mayor número de restos de homínidos. En ningún otro lugar del mundo sí. hay tanta cantidad de fósiles de homínidos. Es una joya de la paleontología, y este libro recoge, no está muy actualizado el libro, los ultimísimos, no los va a encontrar ahí en lector, sí. pero sí los más importantes, los descubrimientos sobre homínidos que se han producido en la península ibérica.
Lo mismo te digo que a Jorge Olcina, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
De ciencia y de deporte, camina el fin de semana en la linterna. Que
ha
te vaya
bien. Un placer, buen fin de semana.
Enseguida más noticias en la linterna.